Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Ana María Ospina.
Bienvenidos al Magazine Deportivo Semanal de RFI con Charlie Amadou en los controles técnicos. Pónganse cómodos para que comencemos. Diego Londoño nos acompaña desde Colombia porque es el campeón panamericano de ajedrez a nivel de periodistas, así que nos puede ayudar a entender cómo una miniserie de televisión tiene en boga el ajedrez, nuestro segundo tema del día. Diego, ¿qué tan cercana es la realidad en lo que se muestra en la serie llamada Gambito de Dama?
Si bien es una adaptación de una novela publicada en el año 83, que quien fue su autor tenía la pretensión de llevarla al cine, no logró hacerlo porque murió antes de ello, y ha tenido una buena aceptación por parte del público, evidenciando que el ajedrez realmente puede ser también una práctica masiva que tenga un interés de las masas, como se ha solido pensar que es al contrario, que es un tema más de élite, más exclusivo, a diferencia de otras prácticas como el fútbol. En este caso, si bien no es un tema biográfico, toma elementos muy del ajedrez y, de hecho, a mi modo de ver, adapta elementos muy particulares de algunos personajes propios del ajedrez y se remite a esa etapa de la Guerra Fría, donde existía esa tensión ideológica, esa tensión política entre comunismo, capitalismo, Estados Unidos y la Unión Soviética, y ahí, digamos, se centra esa narración en la que se desarrollan los hechos de la protagonista, de Beth Harmon.
Personaje principal interpretado por la actriz argentina Anya Taylor-Joy. Esta miniserie ha hecho que se multipliquen las inscripciones, sobre todo en línea, para aprender o retomar el ajedrez, y otros hemos sacado el viejo tablero que teníamos guardado para volver a jugar. Diego, ¿qué tiene este deporte que hace que mucha gente se siente identificado con él en algún momento de la vida?
Ana, se han dado varios elementos que se han conjugado en medio de la pandemia, en medio de lo adverso de este contexto que transitamos como humanos. El tema del ajedrez se ha visto favorecido. Por un lado, el tema de ser un juego de hogar y que en muchas casas sí hay un tablero de ajedrez como mínimo, y muchas veces hasta sin saber el movimiento de las piezas, las personas como un material decorativo, como una herencia de un familiar que sí jugaba. Y ahora, en el tema del encierro o un encierro parcial, pues no necesariamente total, el hecho de estar tanto tiempo en casa ha implicado que sea una alternativa también de entretención. Eso en cuanto al hogar, y en esa miniserie de The Queen's Gambit, pues evidentemente nos remite a quién le aprendimos, quién nos enseñó, cómo fue esa incorporación del ajedrez como una afición, esos padres de familia o adultos significativos que hayan estado haciendo parte de esa enseñanza, siempre quedan allí como marcados en nuestra memoria. Y de otro detalle relevante que ya lo enunciabas, es el tema desde la virtualidad, lo que ha implicado estar tanto tiempo conectado a internet. Apenas ahora se han ido retomando algunos torneos de ajedrez presenciales, pero en gran medida se han desarrollado durante estos meses de 2020 de forma virtual, y eso ha implicado, pues, primero una explosión, una expansión de número de partidas disputadas en línea, y también una expansión de espectadores, porque no solo hay que hablar del que juega ajedrez, sino del que sigue los torneos de alto rendimiento en ajedrez. Se han dado torneos incluso con premios de más de $1,000,000 a través de esas plataformas, y con uno de los protagonistas actuales, que es el noruego Magnus Carlsen, el campeón mundial, como uno de sus actores protagónicos.
Magnus Carlsen estuvo hace algunos meses aquí en el Deportivo de RFI. Escuche su entrevista en rfimundo.com. Diego, en Gambito de Dama también se aborda un tema aún tabú, el del dopaje. ¿Qué tanto se conoce sobre ello en el ajedrez?
Ese es un tema de bastante controversia, de bastante inquietud. Digamos que hay dos elementos. Por un lado, lo que algunos llaman, y es una denominación que solo la conozco dentro del ajedrez, no sé si la hayan empleado en otros espacios, pero en ajedrez se habla de doping electrónico, y es el uso de herramientas tecnológicas que ayudan, que apoyan, que respaldan de una forma ilegítima el desarrollo de las partidas. Ese es el que se sanciona. Si hablamos del doping estrictamente físico, ya con la incorporación de algunas sustancias que pretendan el mejoramiento del rendimiento, pues hablamos de unas sustancias que son excitatorias, digamos que incrementan la producción de hormonas, de neurotransmisores, y otras que son de tipo inhibitorio, que por el contrario lo que hacen es disminuir o incluso inhibir la producción de determinadas sustancias en el propio organismo. Pues en ajedrez es bastante complicado determinar qué es dopante y qué no lo es, porque en el ajedrez, a diferencia de otras prácticas donde es bastante claro que el nivel de activación es uno único durante la competencia, me hago entender, en ajedrez tú debes tener una alternancia en el nivel de activación. Hay momentos en los que se requiere un nivel de calma, de tranquilidad, y otros momentos en los que requieres estar en el nivel de activación mayor posible porque hay que responder de una forma rápida. Entonces, el consumir una sustancia que implique una u otra, pues o te afecta en una fase de la partida, te favorece en otra. Entonces, es bastante complejo determinar qué sustancia puede ser definida totalmente como dopante en ajedrez por esa circunstancia que de pronto es sui generis, que no es tan frecuente en otros deportes donde es más claramente identificable cuál sustancia realmente favorece el rendimiento.
¿Qué tan físico es el deporte ciencia?
El tema físico es fundamental en ajedrez, pese a lo que, digamos, está arraigado esa creencia que lo asocia simplemente como un juego estrictamente mental. Pero bueno, partamos de allí. ¿Qué más biológico, qué más físico que el cerebro? ¿Cuánta implicación tiene en el cansancio físico el tema de realizar una actividad exigente en el plano mental? En el caso del ajedrez eso es bastante evidente, pero agreguémosle otro elemento, y es que para uno rendir en un torneo de ajedrez clásico o ajedrez estándar, que es el ajedrez que tiene más tiempo de reflexión en su desarrollo, pues del ritmo de juego, como se nombra en ajedrez, en este caso hay partidas que duran 3, 4, 5, 6 o más horas. Y cuando hay torneos, por ejemplo, en el sistema suizo, donde hay torneos donde a veces son dos partidas en un día, 7, 9, 11 rondas en una seguidilla de días. Si no tienes una buena preparación física, no vas a tener un buen rendimiento. Va a llegar un momento de agotamiento mental, agotamiento incluso físico, que va a implicar que la toma de decisiones dentro del tablero no sea la adecuada. Otra cosa es jugar ajedrez como un pasatiempo, como un hobby, como lo puede hacer también un futbolista aficionado. Pero para hablar de ajedrez de élite, no vamos a ver ningún ajedrecista en ese nivel, en ese rango de rendimiento, con una preparación física inadecuada. Por ello es bastante significativo y todos los ajedrecistas de primer orden tienen otra actividad de pronto un poco más, entre comillas, física, con la cual desarrollan esa preparación. Para hablarlo, por ejemplo, de los jugadores más reconocidos, pues Garry Kasparov era un excelente nadador y como atleta corría los 100 metros en un poco más de 11 segundos, era un tiempo interesante. Magnus Carlsen practica el fútbol y lo hace muy bien. En cuanto a lo previo a las partidas, pues obviamente no es tan necesaria esa exigencia en el tema de estiramientos o calentamiento porque no es, digamos, el momento para ello, pero sí en la previa a los torneos, o en el momento de los torneos, sí se desarrollan algunas actividades de tipo físico-atlético para tener un rendimiento óptimo en el tablero.
Diego, ahora sí, muchísimas gracias.
Bueno, Ana, no, reiterarles el agradecimiento y un abrazo muy fuerte a toda la gente que escucha Radio Francia Internacional.
Era Diego Londoño, psicólogo, ajedrecista colombiano y campeón panamericano de ajedrez a nivel de periodistas. Así celebraban los hinchas argentinos que estuvieron presentes en el Sydney Stadium de Australia el 14 de noviembre, día en el que los Pumas le ganaron de forma magistral a los All Blacks. 25-15 terminó este encuentro entre Argentina y Nueva Zelanda, que hace parte del torneo del hemisferio sur. Esta victoria está en las primeras páginas de los diarios argentinos, por ejemplo, La Nación rotula: los Pumas rompieron con lo imposible. El Clarín lo califica de histórico. Olé le dedica una edición especial a la que titula Gloria Eterna. Vamos hasta ese país, específicamente a Mendoza, donde nos atiende al teléfono Marcelo de Ambrosi, analista de rugby, director de la radio asociada La Red 101 y sobre todo amigo de esta casa periodística. Hola Marcelo, ¿aún celebrando esta victoria?
Sí, la verdad que aún estamos celebrando lo que era un sueño muy difícil de lograr, sobre todo teniendo en cuenta en el contexto en el que estamos. Tanto en este Tri Nations, los seleccionados de Nueva Zelanda y de Australia tuvieron una previa deportiva a partir del mes de junio y de agosto. Sin embargo, el rugby en Sudáfrica, que no participó en este encuentro, y de Argentina, estuvo restringido. Así que llegamos con un seleccionado argentino sin roce y sin competencias dentro del país. Solamente algunos jugadores que forman parte del staff, los que pertenecen a equipos europeos, fundamentalmente en el rugby francés.
Contémosle, Marcelo, a quienes se lo perdieron, ¿cómo fue el encuentro entre Argentina y Nueva Zelanda?
La verdad es que el encuentro fue un choque muy fuerte de dos sistemas de juego que pusieron muchísimo esfuerzo, mucho poder en la cancha. Indudablemente lo inesperado fue para Nueva Zelanda de encontrarse con un equipo argentino que le puso mucha fiereza en el contacto y que realmente aprovechó notablemente las grandes deficiencias y los errores que cometieron los neozelandeses. Hay que poner en la balanza también que fue de gran mérito la estrategia que planteó Argentina y que posiblemente sorprendió, fue el partido inesperado para los neozelandeses.
¿Por qué esta victoria es histórica?
En principio, esta victoria es histórica porque el rugby de Nueva Zelanda es prácticamente como si fuera una religión en ese país, el país que tiene más alto rendimiento deportivo y son prácticamente de donde se puede ver las mejores destrezas deportivas. Indudablemente lo que ha ocurrido es, como decimos habitualmente en Argentina, como que los planetas se alinearon. Fue un interminable esfuerzo defensivo sin precedentes. Digamos, el seleccionado argentino ha tenido muchos partidos en los que ha estado muy cerca de ganarle a los poderosos All Blacks, pero siempre, pasado la mitad del segundo tiempo, siempre terminaban mostrando su poderío y terminaban ganando holgadamente. La verdad es que la resistencia y la concentración mental que tuvo el equipo argentino es admirable. De igual manera, y para ser honesto, mi visión es que no hay que sumarse a una situación tan triunfalista ni derrotista. Los All Blacks son los All Blacks y son uno de los equipos más respetados del planeta e indudablemente hicieron un plan de juego que lamentablemente no les resultó, pero podría haber sido. Entonces tampoco hay que ser tan triunfalista como lo vemos en la prensa argentina. Es cierto que es un logro, es muy cierto eso, y realmente es un sueño que pensamos que nunca se iba a concretar.
Pues los 25 puntos son de la apertura Nicolás Sánchez, que milita en el equipo parisino Stade Français. ¿Qué nos puedes decir sobre este jugador, Marcelo?
En principio, puedo decirte con respecto al resultado, es que excepto los 7 puntos del try, que justamente también lo hace Nicolás Sánchez por una jugada, digamos, imprevista, tras un kick por encima de la defensa neozelandesa, y llegó mágicamente al try. El resto fueron todos penales, que son consecuencia de los castigos que recibieron los neozelandeses por distintas infracciones. Con respecto a Nicolás Sánchez, tengo la gran suerte de haberlo conocido personalmente y haberlo tenido de joven en mi casa porque era parte del seleccionado de Tucumán, de la provincia donde él es, y habiendo viajado a competir con el seleccionado de rugby juvenil de Mendoza, donde justamente jugaba mi hijo, bueno, tuve la suerte en ese intercambio de conocerlo y haberlo visto crecer en la parte deportiva y bueno, tras un Mundial 2019 que no logró su mejor versión, creo que para él fue el día soñado.
Ya lo has mencionado y en eso también tiene que ver la historia de Nicolás Sánchez sobre la profesionalización de los jugadores argentinos, esa exportación de jugadores hacia los campeonatos, especialmente el campeonato francés. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
Bueno, haciendo una historia resumida, en principio Argentina ha tenido dos grandes aliados en su desarrollo deportivo en las últimas décadas, fundamentalmente de Francia y de Sudáfrica. ¿Por qué de Francia? Porque en Argentina no existía el rugby profesional y tampoco es algo muy reciente que ha ocurrido con la primera franquicia que se constituye en Argentina, que es los Jaguares, y que con ese equipo, digamos, profesional, de jugadores sobre todo nacidos en el territorio argentino, participan de la franquicia del Super Rugby, en donde obviamente están las poderosas franquicias de Sudáfrica, de Australia y de Nueva Zelanda. Luego Argentina, no hace mucho, ha desarrollado una segunda franquicia para el desarrollo del rugby sudamericano, ¿sí? Que son los Seibos. El rugby profesional, excepto estas dos situaciones que acabo de mencionar, no existe en Argentina. El rugby en Argentina sigue siendo amateur y de clubs, rugby de familia, de infantiles, juveniles. Y también de veteranos. Con respecto al desarrollo deportivo, nosotros los argentinos debemos agradecer mucho porque justamente muchos argentinos con muy buenas destrezas y condiciones fueron profesionalizados en Europa, fundamentalmente en Francia, que es donde se le abrieron las mejores oportunidades. Y después, el rugby argentino debe tener un agradecimiento en particular porque Sudáfrica es la nación que acompañó para que pudiéramos integrarnos al viejo Tri-Nation. El viejo Tri-Nation era solamente Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Y luego de muchas gestiones por las cuales Argentina estaba prácticamente sin torneos internacionales, se logró que nos incorporáramos a esta Liga del Sur, que ahora se llama Sansar. Sería muy apropiado aprovechar esta entrevista para comentar que justamente la gran fortaleza del rugby amateur que ha permitido que se puedan integrar distintos grupos socioeconómicos, socioculturales y de distintas condiciones. O sea, en el rugby pueden jugar los lentos, los rápidos, los altos, los bajos, los más chiquitos y los más grandotes. Todos tienen un puesto para jugar y eso es lo que hace que sea un deporte verdaderamente de equipo. Fuera de la parte deportiva, de la que siempre estamos hablando, hay una parte extradeportiva, que es los valores que deja a la sociedad. Es muy importante revalorizar, porque lo que yo defino como que el rugby es parte de una escuela de vida en la que nos ayuda a mantener consignas muy importantes, que es como el respeto, la colaboración, la cooperación. Es un deporte que se juega en equipo y donde todos son muy necesarios.
Antes de este partido del 14 de noviembre de 2020, Argentina llevaba más de un año sin jugar debido a la pandemia y a cada jugador le tocó entrenarse en casa como podían para no perder el ritmo. Marcelo, permítame, escuchemos cómo estos jugadores describen el trabajo realizado para llegar al Tres Naciones. El equipo se construyó gracias al esfuerzo de cada uno, fue la frase de cabecera del compilado que subió la Unión Argentina de Rugby antes de ese partido contra Nueva Zelanda.
Entrené más de 100 días en mi departamento.
Para practicar los ejercicios de scrum, le pedí ayuda a mi viejo.
Ya. Practiqué pase en el garage de casa.
En cuarentena, practicaba ejercicios de line en casa y se los mandaba a los entrenadores.
Para practicar el lanzamiento de line out, yo le pedí a mi viejo que se suba al techo de mi casa.
Yo corrí 21 kilómetros de mi casa.
Hicimos reuniones y nos juntamos por Zoom durante 6 meses en la cuarentena en Argentina.
Durante 4 semanas entrenamos con el protocolo de distanciamiento en Casa Pumas.
Desde el 7 de agosto que no veo a mi familia.
Me hice 16 hisopados desde que empecé a entrenar en Buenos Aires.
Tuvimos que hacer 2 burbujas sanitarias donde estuvimos aislados 14 días en cada lugar, que solo dejábamos el hotel para ir a entrenar.
Comimos solos en nuestras habitaciones durante 2 semanas en Australia.
Entrenamos defensa en el salón del hotel porque no podíamos salir ni tener contacto con ninguno del equipo.
Una muestra entonces de cómo a los deportistas de alto rendimiento les ha tocado adaptarse en medio de la pandemia. Marcelo, ¿a esto de alguna manera te refieres cuando hablas de lo que aporta el rugby fuera de la parte deportiva a la sociedad?
Sí, no solamente me refería por la parte extradeportiva. En lo que ustedes acaban de poner en el aire se muestra lo que es la pasión, el compromiso y toda esa fuerza y esa fortaleza mental que frente a la adversidad de no poder entrenarse, de no poder tener contacto, de no poder planificar, porque en realidad no es lo mismo esto, estar en un camarín con un pizarrón, sino hacer muchas veces esto a través de teleconferencias, que ese equipo haya llegado con esa fortaleza mental y con esa predisposición a jugar el partido contra uno de los seleccionados que es considerado uno de los mejores del mundo históricamente. Entonces, bueno, esto aumenta mucho más el éxito de este resultado.
Marcelo de Ambrosi, director de la radio asociada en Mendoza, la Red 101, gracias por esas palabras, por tu tiempo, por el análisis. Una feliz semana y esperamos que los resultados positivos para Argentina pues sigan siendo así en este torneo de Tres Naciones. Démosle una ojeada a la página polideportiva. Empezamos con los deportes mecánicos. Séptimo título de Lewis Hamilton de Fórmula 1. El británico ganó el Gran Premio de Turquía para convertirse en el campeón del mundo en 2020. En MotoGP también se decidió quién es el campeón de este año. El australiano Joan Mir de Suzuki aseguró su título mundial en la categoría reina después de su séptimo lugar en el Gran Premio de Valencia de este domingo, ganado por Franco Morbidelli de Petronas. Seguimos hablando de tenis. Novak Djokovic recibió por sexta vez el trofeo que lo acredita como el mejor de la temporada. Se lo entregaron en Londres un día antes de iniciar su participación en la Copa Masters. Terminamos con ciclismo. Albert Torres y Sebastián Mora son los campeones de Europa en la prueba Madison o a la americana. Esto es una prueba que se disputa en la pista. La dupla española se colgó la medalla de oro en los campeonatos que se celebran en Plovdiv, Bulgaria. Llegamos al final de este magazine deportivo de hoy lunes 16 de noviembre. Somos conscientes de la difícil situación sanitaria y económica que atravesamos en estos momentos. Por eso les envío un saludo fraterno a todos, deseándoles la mejor de las semanas. Hasta el próximo lunes. Chao.